101.5.
El viento tiene radio.
Radio Federal.
Horas 56 minutos. Un llamado de emergencia. Lo encerraron en el en el estudio del contador Néstor García. El culpable es Jorge Cabrerizo. Acá mandamos todo al frente. Ábrale la puerta, por favor, al contador. Ahí está, que no se sienta aislado allí. Sí, señores, llegó la alegría de vivir, llegó la columna de economía a cargo del contador Néstor García. Acá dice hincha de Boca, ¿qué tendrá que ver? Ah, contador, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buenos días, don Naya, ¿cómo anda usted?
¿Qué dice? ¿Todo bien?
Y te aclaro, Boca tiene que ver con todo.
¿Sí, no?
Para arrancar bien, no, vamos acá. Bueno,
ustedes son como ustedes son como los seres humanos, que
cuidado con lo que
somos, los únicos animales que tropezamos con la piedra dos veces. No, o sea, se van a enfrentar de vuelta con River en las semifinales para perder de nuevo.
No entiendo yo, realmente.
No entiendo.
Nosotros
jugaron muy bien, el otro día. Yo vi así pedacitos, así, viste, del plagio, claro, digamos.
Sí.
O iba cambiando, sí. Y realmente me gustó realmente el funcionamiento que tuvieron.
Jugó bien.
No estoy diciéndolo.
No, estoy diciéndolo bien. Y te estoy contestando.
Por favor, le callen la boca que estamos hablando de cosas serias nosotros.
Claro. Esta gente se pone a hablar
y no se dan cuenta. Ustedes nunca estuvieron. Está Adrián Ituarte también. Está Adrián Ituarte, que cumple años. Feliz cumpleaños, Adrián. 38, yo diría que 47, pero bueno. ¿Cómo mezclamos todo, no?
Bueno, estamos, es la vida.
Esto es un jolgorio. Vamos a darle un poco de alegría a la vida. Claro, es viernes y el cuerpo
como
lo sabe.
Como decía el senador, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Exactamente. Bueno.
El ramito rosa nos faltó.
Cambiamos el ámbito de la noticia.
Como decía Biasati, otro tema.
Otro tema. Contador. ¿Cómo está la economía? ¿Tranquila esta semana?
Yo diría que más que tranquila es una semana expectante. Los mercados no están creyendo en nada de lo que le dicen ni del oficialismo ni de la oposición.
Sí.
Siguen asegurando las posiciones. Las ADR Argentina siguen cayendo en Estados Unidos. O sea, quiero decir que los bonos de la deuda siguen cayendo. El gran riesgo de esto es que cuando los bonos caen tanto en su precio, facilitan la entrada de los famosos fondos buitres.
Claro, lógicamente, porque aprovechan y dicen,
aprovechan la volada, como
decimos. Esta es una oportunidad, está bajo el precio,
claro,
este no es el precio real, compro.
Y después, cualquier cosa que ocurra es muy difícil de arreglar con estos fondos, porque recordamos, ya lo hemos dicho oportunidad, son fondos meramente especulativos, donde no les interesa absolutamente nada más que la especulación en sí misma y la utilidad económica.
Te paro ahí un segundito, porque muchos hablaban de la recompra de bonos. O sea, que era un momento también muy bueno para el gobierno para comprar deuda, su propia deuda, digamos. El tema es bueno tener la plata, ¿no? Pero
incluso compró.
Sí, compró 2.600 millones de dólares.
12.600,
pagando 2.500. Está.
La cosa es así, Argentina tiene préstamos de determinados pools de entidades financieras, esto es bancos, que le han prestado plata a Argentina contra un bono de largo plazo.
Ese es el RIPO, el famoso RIPO. Sí.
Que una de sus cláusulas es que cuando el riesgo país asume más de tantos puntos o cuando la inestabilidad marca determinados puntos, la Argentina tiene la obligación de cancelar la deuda. O sea, como diciéndole, yo te presto plata mientras andes bien, cuando empecés a tambalear, hermano, pagame. Sí.
Entre esta situación te compro, y no después tenés que devolverla.
Tienes que devolverla porque yo te estoy prestando ahora, pero no quiero tampoco andar por la cima de la montaña, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pidieron la aplicación de esta cláusula, los bancos. Argentina hizo un pago de 2.500 o 2.600, no sí. recuerdo en este momento,
2.600
millones de dólares, sí. que bajaron en ese monto las reservas uh-huh. internacionales, y recompró deuda entonces por 12.000 y pico de millones de pesos. ¿Por qué es más cara? Bueno, porque son los
12.000
y pico el vencimiento, claro, con vencimiento claro, corrido, claro. ¿no? Esta fue una operación. ¿Es buena, es mala la operación? Yo lo dije en su momento, hace muchos años, cuando Néstor Kirchner hizo el pago al fondo pidiéndole plata a Venezuela. Uh-huh. Nunca es bueno, no tiene sentido comprar deuda antes de su vencimiento. Si es que yo tengo un plan financiero a largo plazo.
Uh-huh.
Si yo he contraído esa deuda a largo plazo para, por ejemplo, construir rutas.
Sí.
Yo tengo esa plata para construir rutas. No me conviene recomprarla, la deuda. Me conviene continuar con las rutas. ¿Por qué? Porque de ahí voy a poder sacar para su vencimiento, recuperarla como lo... Si yo tenía un plan hecho,
sí.
yo no puedo ir cambiando de planes de acuerdo a las circunstancias. O sea, yo me tengo que adaptar a las circunstancias, pero no cambiar la meta, no cambiar el objetivo.
Uh-huh.
Porque si no, empiezo a ser... hasta cómplice de lo que ocurre con la economía. Es como que he hecho un grado más de inestabilidad y de incertidumbre.
Uh-huh.
Che, mirá, bajaron las cosas. Ah, vendámosela que las compran. Vendámosela que las compran. En última instancia, para comprarlo tenemos que utilizar reserva.
Sí, sí.
La utilización de la reserva nos deja sin armas para enfrentar cualquier tipo de inestabilidad como la que ocurrió después de las PASO.
Sí, de todas maneras, en este momento no es la situación exactamente esa, porque hay reservas todavía.
Todavía hay reservas, ¿eh?
Todavía
sí, reservas.
No,
y hay que mantenerlas.
Aparte una cosa, viste que el argentino es muy... somos muy especiales. Porque vos dijiste, por ejemplo, si yo te compré, hice un préstamo para hacer ruta, ayer daban... Una cosa que es muy curiosa,
uh-huh.
entre comillas, muy curiosa, ¿va?
Sí, sí, sí.
La Villa 31.
Sí.
¿No? Ahí la de Retiro.
Sí, sí, la de Retiro, ahí abajo.
Hicieron edificios, el gobierno nacional hizo edificios,
tienen
departamentos,
hasta, sí, tienen
le puso
hasta,
gas, agua, luz.
Y hasta instalaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto.
Funcionan
bueno.
dentro de Villa 31.
Y entonces decía, ¿sabés cuántos votaron a favor del gobierno?
Sí,
¿cuántos
nadie.
Votos tuvo? El 13%.
Claro.
Entonces, vamos a lo realmente a la gente, o a mucha gente, no a la gente, a mucha gente, ¿le interesa que le des agua potable, energía, cloacas, pavimento? ¿Le interesa? Vivienda, porque en este caso hasta sí, se le dio la sí, vivienda. Sí. Ellos estaban con viviendas, más allá de las viviendas precarias, aparte de eso, viviendas que no eran de ellos. Bueno, se le dio el título de propiedad, sí, se le está sí. dando el título de propiedad de esa vivienda. Entonces, ¿cómo pensamos los argentinos?
Los argentinos pensamos en el corto plazo.
Sí.
Los argentinos pensamos en el corto
plazo. Somos cortoplacistas, sí.
Somos muy cortoplacistas, incluso sí. desde las inversiones a nuestros planes.
Sí, sí.
¿Eh? O sea, nunca, vos fíjate que la discusión o lo que salen a decir ahora, todo que yo dice, no, pero lo que pasa que las heladeras de los argentinos no estaban tan cargadas como estaban antes.
Sí.
Hermano, paremos un poco la mano. Nadie dice que la gente tenga que pasar hambre, ¿eh? Esto está...
No, eso
está fuera de discusión, no vamos a entrar en la estupidez.
No,
es una pavada no vale la pena ni mencionarlo. Ahora, si yo soy una persona que estoy en un barrio, tengo hijos chicos, y me instalan cloacas, lo que me están dando son años de vida para mis hijos.
Claro, bueno, es
a ver
que
si
no se entiende.
O sea, si nosotros no podemos cambiar esa mirada... de no puedo comprar el litro de vino, o el litro de vino o el kilo de pan o lo que fuera que me compraba antes.
Sí.
Bueno, pero te dieron las cloacas que le dan la vida a tus hijos, se la mejoran, le dan más posibilidades. Ah, bueno, pues yo no puedo comprar lo que yo... Si no cambiamos esa visión tan cortoplacista, no es solo una cuestión de a quién vota, cuántos votos tengo, no tenemos destino.
Bueno, yo ahora te voy a...
es tan simple como eso. El destino no es a corto plazo, muchacho.
Voy a darte una explicación, porque en base a esto, a lo que pasó en la Villa 31, entonces dijeron, ¿cómo? ¿El 13%? Fueron a preguntarle a la gente.
Sí.
Entonces le contestaban. Vos mirá lo que le contestaban, ¿no? Uno le contestó, no, dice, lo que pasa que antes con la calle de tierra, mis hijos salían y jugaban en la calle, ahora no pueden porque, imagínense, los autos que pasan más rápido. Dice, bueno, le ponemos reductores de velocidad.
Claro.
Pero el pavimento es algo que usted ahora, con el pavimento, entran las ambulancias, hay un destacamento policial allí instalado, tiene más seguridad. No, pero antes, qué sé yo, que esto que... O sea, el tema salud en relación a... No, todo el tipo de cosas, por ejemplo, es como que no importa.
Claro. Sí, es como que lo dan, bueno, si total me tienen que atender igual, así que me atiendan y listo, a mí que me den lo que necesito hoy y listo.
Hay razonamientos que no comprendo realmente, ¿no?
No, es que no se puede, es que es así, yo siempre decimos, lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? O sea, hasta que no seamos capaces de hacer algo cuyo resultado no vamos a ver, no tenemos manera de cambiar. Y yo lo que más bronca me da, o lo que más que dolor me da, es cómo hipotecar futuro. Porque realmente, con visiones cortoplacistas, con visiones de estar pensando cuánto va a estar el dólar dentro de 15 días, o yo no puedo comprar la carne de vaca que compraba antes, ahora tengo que comprar pollo, mirá que voy a comprar pollo. Con ese tipo de visiones no construimos una patria, no construimos un mundo, un país. Si yo voy y me dicen, vos estás hablando porque vos hablás de Estados Unidos, yo no hablo de Estados Unidos, yo hablo, yo digo que en Argentina, a mí cuando me hablan de los pueblos originarios, yo digo que el 90% de los argentinos descendemos de los barcos.
Sí, eso es cierto.
No descendemos de pueblos originarios, descendemos de los barcos.
Sí, sí.
Y nuestros abuelos no pensaban en la heladera de hoy, pensaban en la heladera de sus hijos.
También
y así construyeron un país.
También es cierto.
Nosotros, por pensar en nuestra heladera y no en la heladera de nuestros hijos, estamos destruyendo un país.
Bueno, yo ayer...
O sea, no es tan difícil no hay que pensar... Cada uno en su casa que se siente que con un mate, 5 minutos, 10 minutos, diga, ¿qué decía mi abuelo? ¿O qué decía mi papá? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hicieron?
Que eran tiempos más duros, sin ningún lugar a dudas.
Sí.
Eso.
Adaptarlo y los traspolás como vos quieras. Sí. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué querían? ¿Por qué hay una obra de teatro en la literatura argentina de Sánchez que se llama Mi hijo el doctor?
Sí,
¿qué es Mi hijo el doctor?
Sí.
Mi hijo el doctor es una página maravillosa de lo que era la ambición de la sociedad de ese entonces. No es que mi hijo sea doctor porque sea doctor.
No.
Era pensar el futuro.
Claro, exactamente.
Era pensar el futuro.
Exacto.
Y nosotros no pensamos el futuro. No digo con esto que hay que votar a uno y que votar a otro.
No.
Lo que no soporto más es la visión cortoplacista. Hoy leía en la mañana.
Sí.
Duilio Lanzoni, una persona con una posición que está en las antípodas mías y que lo respeto como tal, y lo respeto como autor teatral, y es una persona con la que es con muy muy preparada. Decía, la gente votó en contra porque no tenía hambre de televisores, tenía hambre de comida. ¿Y quién decía que compraron un televisor? ¿Por qué compraban un televisor? Si vos tenías hambre de comida, ¿por qué comprar un televisor? No entiendo. ¿Cuál es la explicación? No tenía hambre de televisores, tenía hambre de comida. Y comprar comida. ¿Para qué te compras un plasma de 50 pulgadas?
Bueno, eso es lo que yo vengo sosteniendo siempre.
O sea, ese tipo de cosas, explíquemela, claro, pero explíquemela con visión de futuro, no con visión... Porque siempre es hacia atrás, y sí, tierra, y tierra, y mirar a 6 meses, a seis meses como...
Pero bueno, como yo ayer precisamente, hablando de lo que vos estás hablando exactamente, de pensar en futuro, no pensar en el cortoplacismo y demás... Yo decía, ¿qué hubiese pasado con lo que después fue la Argentina, la República Argentina, si San Martín, Belgrano y otros próceres más hubiesen dicho, che, ¿para qué voy a arriesgar mi vida? San Martín no se hubiese venido de España, se hubiese quedado allá con su cargo que tenía de militar, que era muy bueno, que estaba muy bien catalogado y demás... los que lucharon por la libertad no lo hubiesen hecho. ¿Para qué? Dice, libertad, nos quedamos cómodos donde estamos, qué sé yo, tratamos de acomodarnos, de tener una mejor vida, que esto que el otro. Belgrano no hubiese muerto en la pobreza como murió. Dice, ¿para qué? Si yo vengo de una familia realmente respetable, ¿para qué? O sea, ¿qué hubiese sido de la República Argentina? Los idolatramos, hablamos de ellos, conmemoramos sus fechas de nacimiento, de fallecimiento, de la creación de la bandera, de esto que lo otro, y después resulta que nosotros actuamos de una forma contraria a la que ellos, proyectando un país, pensaban.
Claro, vos fíjate, hay un caso que es muy carismático, que a mí me entusiasma mucho en cuanto a los que guerrearon, ¿no? Después hay otros casos de tipos que pensaron.
Sí, sí, por supuesto, de que desarrollaron. Ya.
Martín Miguel de Güemes era una persona perteneciente a la alta élite salteña, que allá en aquel entonces era la alta élite.
Era la alta élite.
Como es actualmente. Y sin embargo se va al monte. Se va al monte con sus colorados, se va al monte con los que levanta, lo matan en... una plaza de Salta por ahí, sí, visitar a su hermana, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. Pero dejó su vida, pero su vida no porque lo mataron, su vida por lo que era, por lo que podría haber sido. Él podría haber sido un caudillo del norte como tantos otros, y chao, y listo, y se acomodaba y vivía en el jolgorio y en la opulencia y en lo que fuera. Se subió un caballo y se fue al monte.
Sí.
Una cosa de loco. Pero yo hay otra cosa también que no entiendo en Argentina con respecto a los próceres, y volvemos después si queremos, si no nos metemos en historia y no terminamos nunca. Fíjate qué embromados que somos los argentinos, porque es cierto, somos embromados, que no recordamos los natalicios de los héroes.
Es cierto, en todo lado recuerdan los natalicios.
Nosotros conmemoramos las muertes.
Sí, los fallecimientos.
Somos necrópticos. Tenemos la necrosis metida en nuestro... Y a partir de ahí somos un pueblo oscuro.
Yo miraba hoy en Facebook, viste que aparecen chistes por un lado, por el otro. Los memes tómenlo como un chiste. Tómenlo como un chiste esto, porque... Pero estaba una foto de la película Tonto y Retonto.
Sí.
Entonces uno le preguntaba al otro... uno le decía al otro, no, porque yo a Macri no lo voy a votar, porque al final, dice, no arregló todo, y disculpen la expresión, el despelote que dejaron los kirchneristas y que esto que lo otro, y el otro decía, ajá, qué bien, está bien, bárbaro. ¿Y a quién vas a votar? Al kirchnerismo. O sea,
a los responsables del despelote.
Claro, no buscaba otra alternativa. Decía, bueno, no voy a votarlo, voy a votar, no sé qué sé yo.
Sí, a la izquierda.
Claro, a la izquierda. Voy a votar a la izquierda.
Buscando una nueva alternativa.
Claro.
Por ejemplo.
No, decía, voy a votar al kirchnerismo. O sea, somos los únicos, no los únicos seres humanos que tropezamos con la misma piedra dos veces. Somos los únicos habitantes de este planeta que tropezamos con la misma piedra más de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces.
Claro, sí, es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, ¿por qué ese afán de retroceder y no de avanzar?
Es que el pasado no vuelve. Eso es lo que no entendemos, creo, claro, ¿no? Creo que Perón, en la plaza, diciendo, ahora van a tener tal cosa, van a tener tal otra, y dándosela al pueblo, ¿eh? O ya Evita, está, ¿verdad? Sí. no vuelve.
No, no vuelve nunca más, ¿no?
No vuelve.
No vuelve nunca más. No.
Está, pero no entendemos eso, que el pasado no puede ser nunca el futuro.
No. Lo único que uno puede llegar a planear, a proyectar, a soñar, es el futuro. No hay otra manera. El hoy ya está.
Claro.
Es lo que pasa hoy, no hay manera ni de planear nada, porque está pasando. Lo del pasado ya fue, lo único que queda para pensar y para planear es el futuro. El futuro uno tendría que tratar de buscarlo dentro de alternativas distintas a aquellas que fracasaron en el pasado o que fracasaron en el presente.
Exacto.
No repitiendo errores. No, a ver, hay un viejo dicho,
sí,
muy viejo dicho,
sí,
que dice, si yo obtengo un mal resultado haciendo determinado tipo de cosas, si vuelvo a hacer las mismas cosas, vuelvo a obtener un mal resultado.
Claro.
Si no cambio el método, no cambio el resultado. Esto es así. Si yo sumando 2 más 3 me da 5 y no me da 4, yo quiero que me dé 4. Aunque yo sume, en vez de 2 más 3, 3 más 2 me va a volver a dar 5. No voy a tener manera de cambiar el resultado final. Esto es lo que por ahí no terminamos de entender, no terminamos de comprender, no terminamos de discutir, porque... yo estoy viendo lo que pasa ahora, que ya más o menos están entrando en campaña con propuestas y con cosas. No,
sí,
no se están discutiendo cosas.
Bueno,
no,
Felipe Solá quiere volver con la Junta de Granos.
No, Felipe Solá es... Felipe Solá...
Bueno, quiere poner de vuelta a la Junta de Granos. ¿Qué quiere que te diga?
Tiene una supervivencia.
La Junta de Granos que se eliminó en la época de Menem, cuando él también estaba... Era ese tema.
Claro, era secretario de Agricultura en un momento. Sí.
O sea, no entiendo. No, mismo entender, ¿viste?
Además, cuando todo el mundo está saliendo de los controles para pasar a las regulaciones, a las disposiciones, a la libertad,
sí,
este tipo quiere volver al año 50. Muchachos, el año 50 ya fue. Ya fue lo que decíamos... Es lo que decimos, si ese es nuestro pensamiento como país, estamos locos. También Solá dijo que los dólares no son para que lo gasten los turistas o para que la gente los amarroque,
sí,
esa expresión.
Sí.
Está bien, es cierto. No digas eso, decí que cuáles van a ser los instrumentos que vas a generar para que la gente no ahorre en dólares.
Claro.
Dame instrumentos distintos, generame cosas, no prohíbas cosas.
Claro.
Porque las prohibiciones lo único que hacen es acumular bronca, acumular odio y en algún momento explotan.
Uh-huh.
Y cuando explotan, explotan para cualquier lado.
Sí.
Y se llevan la cabeza del que ande cerca.
Sí.
No, no se solucionan las cuestiones económicas prohibiendo. Ya acá se hizo cuando José Bergelbar, se hizo... con Moreno acá hace 5 años atrás, o 6 años atrás, no hace tanto, hace 5 o 6 años atrás, cuando vos para importar un control remoto tenías que exportar vino porque la importación tenía que ser igual que el... Una ridiculez, sí, absoluta, una estupidez, nos dejó afuera del mundo, nos mataron, no conseguías absolutamente nada. Muchachos, eso ya fracasó, no lo pongan de vuelta como medida. No sigan uh-huh. insistiendo con el tema de la represión, los represorios, como Eve de Bonafini dijo, porque los jueces van a tener
que... No, ahora dijo, ayer dijo que los van a agarrar de la cola los jueces.
Los van a agarrar de la cola.
O sea, ahora se quieren jubilar,
muchacho,
dice.
El nazismo y el fascismo fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. No volvamos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No quiero acusar con esto ni de nazista ni de fascista
a la
madre de Plaza de Mayo, porque nada más lejos que esto. Pido disculpas si lo unen. Pero son ese tipo de actitudes que ya fueron derrotadas, que ya fueron sacadas del libro del mundo. Tenemos que... El mundo escribe todos los días un libro distinto para ir hacia adelante. No podemos escribir hacia atrás. No puede ser que tengamos que salir a aclarar si las retenciones del campo sí, si las retenciones del campo no. Si hay algo que ya está, muchacho. Si nos las pasamos en aclaraciones, ¿quiere decir que no estamos seguros?
Sí, por supuesto.
¿Y qué pasa? Cuanto más aclarás, ¿qué es lo que ocurre? Más incertidumbre creas. Uh-huh. Porque te dicen, ah, salió a aclarar, o sea que algo había, o algo hay, ojo con esto. ¿Por qué tiene que salir Fernández, el candidato del kirchnerismo, a decir, a explicar, conmigo no va a haber, como dijo, un default o algo por sí. el estilo? ¿Qué quiere decir que lo tenías pensado? ¿Por qué lo aclarás? ¿Por qué hay que aclarar que no va a haber un default? No va a haber un default. No hay ni que aclararlo. ¿Por qué? Porque hacer eso es salirse de las normas lógicas de la economía. Las deudas deben ser honradas y cumplidas. Uh-huh. ¿Eh? No caigamos más en lo de Sá cuando dijo allá, cuando el día de los presidentes, que los cambiábamos cada 48 horas, sí. Argentina no pagará su deuda externa. Y muchos de los diputados que lo aplaudieron de pie están todavía dando vuelta por la política argentina, sí, porque sí, del sí. que se vayan todos no se fue ninguno.
Duró menos de 24 horas, creo, 36 horas, sí, algo así duró.
Que era en el momento de que se vayan todos y se sí. quedaron todos, no Rodríguez se fue nadie. El único que se fue de la Rúa. Después quedaron todos.
Yo cuando escuché eso que dijo Rodríguez Sá, digo, ¿qué?
Claro, ¿what? Claro, ¿te acordás cuando lo dijo?
¿Cómo? Bueno, cuando lo dijo ahí en la asamblea, claro, cuando asumió, claro, asumió.
¿Y qué nos costó?
¿Qué está diciendo este hombre?
¿Y qué nos costó? ¿Fue bueno? No, muchachos, no volvamos a esas
ni
cosas.
Ni siquiera para él fue bueno, porque lo que nadie. Duró fue...
Sí, sí, lo echaron al otro día. Pero claro, estamos... Entonces, lo que vos decías de la Villa 31, lo que... te dicen cuando te dicen, sí, hay mucho asfalto, pero el asfalto no se come. No, claro que no se come el asfalto. Nadie te pide que comas asfalto. Lo que estamos diciendo es que el asfalto, la cloaca, el agua corriente, mejoran la calidad de vida, mejoran tu calidad de vida. Vota al que quieras, pero pensá hacia adelante, pensá no en cuántos pollos tengo adentro de la heladera yo, sino qué es lo que le voy a poder dar a mis hijos después. Cuando se habla del combate de las drogas, no se habla del combate de las drogas para que vote, ah, no, mirá cómo combaten las drogas, aquello. Hay que salir a combatir las drogas, todo el mundo tiene que salir a combatir las drogas. No pensando en vos, pensá en los pibes que todavía no nacieron. Por lo menos que cuando nazcan tengan un mundo distinto. Pensemos en un mundo distinto. Pues si sí, no vamos a seguir estando acá, discutiendo aparte, River Boca.
Aparte siempre vamos a lo mismo, ¿no? Siempre le pedimos a las autoridades que hagan esto, aquello, lo otro. Sí. Ahora, si nosotros tenemos que salir a denunciar algo, no me pidas eso porque yo compromiso
no
quiero. A ver si todavía, después, que esto que el otro. A ver, gente... Yo tengo que hacer la denuncia de una situación determinada, de un hecho,
sí.
¿no? Cualquiera fuere.
Sí, sí, que fuere.
Y después las autoridades tienen la obligación de, por un lado, resolver el hecho, ¿no? Solucionar el problema, y después que eso no vuelva a ocurrir.
Claro.
Pero cada uno con su responsabilidad. Si yo soy testigo de algo,
sí, por supuesto.
Yo tengo que ir a hacer la denuncia correspondiente.
Eso me hace acordar, mirá cómo nos fuimos la miércoles.
Sí, no importa, mañana, no importa.
Pero
no importa.
Eso me hace acordar, siempre lo pongo como ejemplo yo, porque me causa gracia, toda esa gente que dice, qué sucia que está la ciudad.
Sí.
Y abre el atado de cigarrillo o el caramelo y tira el papel.
Sí. Por eso te digo.
Loco.
Y después la responsabilidad es del intendente municipal que no hace barrer bien las calles.
Claro. Claro.
No de mí, ¿eh? Que ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Dentro de su casa, ¿usted qué hace con el papel de caramelo? ¿Lo tira en el suelo claro. o va y lo tira en el tacho de basura?
Supongo que lo tirará en el tacho de basura.
Supongo, ¿no?
Supongo, sí. Bueno. Vamos a darle ese chungui. Sí, supongo que debe ser así. Esas son las cosas que no Entiendo, porque vos decís, no, es que en Europa van y no ves un papelito, la educación y qué sé yo. ¿Y por qué los tirás acá?
Sí, sí.
Yo el otro día iba para La Plata, en la ruta, pues, llovía, estaba, pero un Peugeot 308 iba enfrente mío, abre la ventanilla y tiró café.
¿Tiró café?
Tiró café.
Bien.
Yo no sabía si frenar, seguir. Este tipo es una basura.
Sí, sí.
Una, no sé ni quién era, porque te imaginas en la ruta. Pero ese tipo es una porquería.
Sí,
¿cómo va a hacer eso?
Sí, sí, sí.
No podés hacer ese tipo de cosas que te degradan como hasta como ser humano te degradan. Entonces vos, después, y si lo haces y te gusta vivir entre la mugre, porque por lo visto a ese tipo le debe gustar vivir mugriento, no te quejes de la mugre.
No, no, pero en la casa no. En la casa seguro que no tira el café, por eso te digo.
Por la ventana.
No tira el café por la ventana, en el patio, ahí tirado.
Por la ventana.
No, no, eso seguro que no lo hace.
Es de loco, es una cosa que yo... Bueno, y eso es lo que nos pasa en todos. Yo ayer hablaba con una persona, un negocio, preocupado como todos. Y bueno, charlando así, me decís, vos qué opinás, qué sé yo. Le digo, mira, yo lo que creo que el negocio de la salvación individual ya fracasó. Vamos directo a la quiebra. No tenemos, con el negocio de la salvación individual estamos liquidados. Y esta persona me decía, mira, yo tengo listas de precios que se hicieron con un dólar de 65 pesos.
Claro.
El dólar está a 57 y me mantuvieron las listas.
Claro.
Dice, yo no trasladé todo, bueno, todo lo que te dicen. Dice, pero lo hicieron con un dólar de 65 pesos. Le digo, perfecto, eso, ahí tenés un ejemplo. Digo, esa es la salvación individual.
Bueno, de eso
me salve yo y el resto, ¿qué se mueve?
Nosotros estamos cansados de decirlo, Néstor.
Claro.
Sube el dólar, suben los precios. Baja el dólar, los precios no bajan. Sí, sube la carne en Liniers, el kilo vivo, sube en la carnicería. Baja el kilo vivo, no baja en la carnicería. Esto es un clásico.
Claro.
De hace añares.
Claro, pero vos fíjate incluso lo que está ocurriendo ahora con las provincias y Nación con el tema de la las medidas.
Sí, las del IVA,
impositivas.
Sobre todo las del tema del IVA.
La del IVA y la de ganancias, que son los...
Sí, IVA y ganancias, claro, sí, IVA y ganancias.
Los gobernadores se oponen.
Sí, ayer
porque
hablaba de eso
las
también
provincias
yo.
No van a recibir... Loco, ajustate, le están dando plata a tu gente.
No, pero aparte las provincias no se acuerdan que a partir de este gobierno fue cuando el gobierno nacional empezó a cumplir con la coparticipación que correspondía.
No, antes no le daban más.
Les
antes,
dio más.
Sí, porque antes, que no se olviden que antes tenían que ir en peregrinación de rodillas a pedir que por favor le dieran lo que le correspondía.
Por favor, lo que le correspondía.
Sí.
Tanto es así que tuvieron que iniciar un juicio y demás muchas provincias. Este gobierno les dio, no solamente les dio, sino que también les dio de más y a su vez le dio obras.
Sí.
Obras para infraestructura, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, pero más allá de defender
no es defender este gobierno. Es tratar de entender. No entender, claro. Porque como yo ayer decía, me parece a mí, por lo menos, esto no es algo que beneficia a una empresa.
Esta actitud es algo
que beneficia a su propio pueblo.
A la gente, le ponen plata a la gente.
¿Cómo es que ellos pueden estar en contra
No entiendo. Ajustate vos, loco, ajustale. No te alcanza para pagar.
Hay provincias del norte que más del 80% de los habitantes son empleados o municipales o empleados de gobierno de la provincia.
Sí.
¿Cómo puede ser eso?
No tienen destino.
Pero aparte, eso es un fracaso del gobernador.
Por supuesto que es un fracaso de gobernador. Lo que pasa es que hay provincias que más que provincias son feudos.
Claro.
Son feudos. Como si tuvieran los señores del medioevo. Y entonces, a través de los favores, compro las voluntades.
Claro, por supuesto.
Lo que algún filósofo llamaba la esclavitud moderna. Yo ya no te tengo como esclavo con la marca y no. pero sí. yo te doy, pero vos te entregás.
Claro.
Yo te doy un sueldito, un casito de jefe, y vos te entregás a mí. Vos sos mi esclavo. Yo te manejo como yo quiero. Por eso siempre se decía que la única manera de romper las barreras de la esclavitud es la educación. Y por eso hay tantos fracasos en educación en muchas de las provincias de Argentina. Porque no interesa la educación.
No. Lo que menos se necesita es educación, claro.
Claro, esto es.
Claro, claro.
Pero bueno, pero esto es lo que ocurre, esto es lo que uno escucha por la calle a veces y no termina de entender cómo la gente no se cuida a sí misma. Cuídate vos, cuídate, pero no te cuides hoy. Cuida, cualquiera de los animales, cualquier animal es capaz de sacrificar su sed, su hambre, lo que fuera, por proteger su nido, por proteger su cría, su progenie, por proteger su futuro.
Sí, sí.
Nosotros no.
Sí.
Nosotros no. Y esto no hago una propaganda para que voten a la izquierda, si quieren, voten al que quieran. Pero piensen estas cosas cuando vayan a votar. Voten pensando en mañana.
Exacto, exacto.
Voten pensando en mañana. A quien quieran, al que se les ocurra. Pero piensen en mañana. El hoy ya pasó, ya está discurriendo, ya está. El pasado, pasado. Ya está. Extraigamos las enseñanzas para no volver a repetirlas a algunas y para tomarlas como ejemplo otras, cuando vos hablabas de San Martín, Belgrano, Güemes, los que fueron. Que también tuvieron sus fallas, ¿eh?
San Martín,
un día tenía que ponernos a hablar y era un hombre. No era un dios bajado del Olimpo.
Sí.
Pero bueno, rescatemos de ello lo que la generosidad, la manera de ser, bueno, y veamos qué es lo que podemos traer a este mundo actual. Y construyamos a partir de acá, pero no con recetas viejas. Es como querer curar los resfríos o la gripe con cataplasma. No existen más las cataplasmas, ahora es medicación.
Claro.
No, muchachos, veámoslo un poquito, porque a mí realmente... Yo tengo amigos que me dicen, estoy angustiado. Yo no estoy angustiado. La democracia funciona como funciona. A mí me parece bárbaro. A mí no me preocupa el resultado de las elecciones. Me preocupa el resultado de las decisiones individuales en lo que hace al futuro argentino. Eso sí que me preocupa. Porque no las veo, no las veo en mesas de discusión. Veo frases grandilocuentes que no significan nada. No veo acuerdos en 4 o 5 puntos básicos. No veo una actuación hacia a proteger lo que podemos llegar a ser. Lo que somos ya lo sabemos, no alcanza, no sirve, no sirvió. Si seguimos igual, muchachos, haciendo las mismas cosas, vamos a obtener el mismo resultado. No hay forma, esto es así. Y la semanita del dólar, para terminar, ha terminado tranquila, ahí alrededor de los 57 pesos, podrá subir un poco más, podrá bajar un poco menos, podrá manejarse en eso. Creo que encontró un piso y que el central tiene una reserva, como decíamos hace un rato, para salir a combatirla. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los vencimientos de los plazos fijos a fines de este mes y principios del otro. Eso va a dar una pauta, que son los que se constituyeron antes de las PASO.
Claro.
Bueno,
todos los que se está venciendo ahora en estos días, en esta semana, se está renovando prácticamente el total.
Por eso, bueno, hay que ir viendo en estos 15 días que vengan, a ver qué es lo que ocurre con los vencimientos estos. Esto nos va a dar una pauta de qué es lo que se espera con los movimientos del dólar.
Y te actualizo, Banco Nación, venta dólar 57 pesos. O sea, sigue ahí.
Está ahí. Yo creo que encontró un piso y está... No sé si está bien, si está mal, si ese es el precio. Yo digo que es... alguien dijo alguna vez que el dólar era un gato agazapado. Yo creo que es un dólar de expectativa en un buen valor. hasta ahí es lo que me juego.
Contador, será hasta la semana que viene. Que tenga un gran fin de semana, ¿eh?
Trataremos.
El contador Néstor García, su columna de economía y, como siempre, ¿no? Por supuesto, desde ya, algo más.